COPE Asturias.
Estar informado.
Estamos horrorizados. Y te lo digo así porque no hay otra manera de expresarlo. Te hablo de esas chicas de entre 13 y 17 años, todas ellas bajo la tutela del Principado, que han caído en una red de prostitución. Y es que son crías con unas historias muy difíciles, muy complicadas para su corta edad. Dos de ellas estaban en un centro de menores de Oviedo, fueron trasladadas a un centro de Gijón. Y una de estas niñas, el pasado mes de enero, pues le contó a una educadora qué era lo que le estaba sucediendo. A partir de ahí, el engranaje de la Policía Nacional comenzó a funcionar y hay detenidos dos hombres, 12 hombres, son dos latinoamericanos con nacionalidad española y 10 subsaharianos que abusaron de ellas o les ofrecían a clientes. Bueno, a esta hora, lógicamente, la investigación sigue abierta, pero hay muchísimas preguntas en el aire. ¿Qué está fallando para que les suceda semejante cosa a estas pequeñas? Recuerda que están bajo la tutela del Principado, así que ¿qué sucede para que esta situación pueda ser una realidad? ¿Hay falta de control? Bueno, pues a pesar de que es la Administración Autonómica quien se encarga de estas niñas, la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, dice pues que no ha habido fallos, que no ha habido fallos en la custodia de estas menores.
No hay fallo, esto es la vida. ¿Qué puede fallar cuando hay un adulto que agrede a un menor? ¿Qué puede fallar en una familia cuando hay agresiones? ¿Qué puede fallar cuando, bueno, quiero decir, no quiero parafrasear noticias, qué puede fallar? Esto no es una cuestión de fallo, esto es una cuestión de violencia contra la infancia.
A ver, acabas de escucharlo. La consejera dice que esto son cosas de la vida, ¿eh? Ana García Roza, que es la secretaria de Políticas Sociales de UGT, tiene una opinión muy diferente sobre este caso.
La sociedad asturiana no puede asumir esto. Para nosotros, desde luego, esto no son cosas de la vida. Hay que investigar y ver qué falló. No puede ser que personas jóvenes muy vulnerables, tuteladas por las instituciones, se vean envueltas en algo así. A partir de aquí, que se investigue, que todos los culpables sean detenidos y hay que buscar la forma de que esto no vuelva a pasar.
Bueno, pues hay que investigar algo más, porque ahora, en este momento, cuando este terrible caso sale a la luz, todos prestamos un poquito más de atención a estos centros de menores. ¿Y cuál es la siguiente pregunta? ¿Cómo funcionan? Bueno, pues esa respuesta la tiene nuestra compañera Inmaculada Rivas.
Voy a saludar a Sergio Fernández Peña, que es presidente del sindicato CESIF en Asturias y además trabajador de la Consejería de Bienestar Social, de Derechos Sociales, ahora en el Centro de Internamiento de Sograndio, que es otro tipo de centro. Ahora estamos hablando de centros tutelados, centros donde viven menores de edad bajo la tutela del Principado. Centro, bueno, Sergio, buenos días.
Buenos días. Hombre, en concreto, por comentarte, Sograndio ahora depende de Justicia, pero bueno, en su día, hace unos años, dependía de Servicios Sociales.
Bueno, en cualquier caso, Sergio, ¿le ha sorprendido lo que ha ocurrido con estas 5 menores tuteladas que hayan sido explotadas sexualmente, que hayan ocurrido este tremendo caso?
A ver, para CESIF es una barbaridad, habrá que tomar cambios y medidas. Es verdad que a veces es complicado porque se trata de menores, de familias desestructuradas, con unas familias con una problemática muy compleja, pero nosotros, bueno, entendemos que se adolece de medios como más psicólogos, más educadores, y son grandes profesionales los que tenemos, pero no los suficientes. Pues ha visto que no.
Lo que todo el mundo se pregunta es ¿qué tipo de controles hay en estos centros? ¿Son suficientes?
A ver, los centros son abiertos, no se trata de una cárcel, esto no es un centro de internamiento que no tiene salida, es un centro abierto, tienen que acudir a clase, pueden acudir a ver a la familia. Independientemente, se trata que los educadores, lo que están consiguiendo, tienen que buscar y lo consiguen muchas veces, es educar en hábitos de conducta, en hábitos de educación en general y de adiestrarles para la vida social normalizada.
Dice la consejera que no ha habido fallos en el sistema. ¿Comparte esa opinión?
No podemos compartir la opinión de la consejera. Es más, cuando yo soy padre, y cualquiera que sea padre sabe que tiene que tutelar a sus hijos como padre y que es responsable de todo lo que hacen. A veces te pueden salir mal o por lo peor, pero no siempre es culpa de tus hijos. A veces la culpa uno la tiene que asumir como padre o, como en este caso, como tutor. El tutor mayor es la consejera. Hay que reconocer que no ha sido una actuación correcta y pues que tendrá que buscar cambios y mejorar, implementar mejoras para que esto no vuelva a ocurrir.
Cuando dice que hay que implementar las medidas, es porque ¿qué tipo de medidas hacen falta?
hombre, más recursos, por ejemplo, más educadores, que son grandes profesionales, más psicólogos en los centros, unos centros mejor preparados y, bueno, unos programas más adaptados a la realidad actual. No es lo mismo la España y Asturias del 2024 que la Asturias del año 2000, porque evoluciona la sociedad.
¿Están lo suficientemente controlados estos jóvenes, pese a que no están en privados de libertad? Me refiero, si existe suficiente control como el que puede haber en una familia normal y corriente, que tiene los ojos puestos en sus hijos, a qué hora llegan, cuándo salen, dónde entran, con quién están y a dónde van.
Hombre, nosotros como sindicato entendemos que el número de educadores debería ser mayor para poder dedicarles una mayor atención en su vida diaria en los centros. No es un hotel. Un centro no es un hotel donde uno llega y entra y sale cuando me da la gana. Esto, precisamente, son centros donde se está procurando por los educadores integrarles en una normalización.
Bueno, pues es la opinión de alguien que conoce desde dentro cómo funcionan estos centros tutelados. Sergio Fernández Peña, presidente de CESIF Asturias. Muchísimas gracias por atendernos, muy amable.
Gracias a la COPE, gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, pues algo habrá que hacer porque al final, como casi siempre, los que pagan el pato son los más desfavorecidos, los más vulnerables. Escuchas Herrera en COPE Asturias, soy Yolanda Montero y ahora con Gura Rosu te cuento que el Servicio de Salud del Principado ha recibido esta misma mañana a los 249 nuevos sanitarios que han elegido a Asturias para desarrollar su labor como residentes. A ver, ¿por qué han elegido Asturias para ese desarrollo profesional? ¿A que también te haces esa pregunta? Pues mira, nos acercamos hasta el Hospital Universitario Central de Asturias porque ahí está Borja García. ¿Dónde te encuentras, Borja?
Pues estamos en el UCA, en el Salón de Actos, porque hoy es la jornada de recepción a los médicos residentes que van a culminar su formación en Asturias y que han elegido, que no han venido aquí por casualidad, sino que han elegido Asturias por algo. Vamos a ver por qué eligen Asturias. ¿Cómo te llamas?
Yo soy Sara.
¿Y tú cómo te llamas?
Yo, Cristian.
¿De dónde venís? Porque creo que vienes desde lejos, ¿no?
De Tenerife.
¿Desde Tenerife, en tu caso?
Yo vengo de Madrid.
¿Y por qué has elegido Asturias?
Porque, bueno, quiero hacer familia y la verdad que la medicina familia, la docencia, la comunitaria también es bastante más reconocida acá, en Asturias. En Madrid no había muy buena situación en los centros de salud, en los hospitales y, bueno, tenía ganas de venirme aquí y darle la importancia también que se merece a la medicina de familia.
¿En tu caso cuál es la especialidad que vas a desarrollar?
Yo también familia, soy compañero de ella y en principio elegí Asturias por el tiempo, estaba huyendo del calor, pero también vine porque tienes la oportunidad de coger un hospital comarcal, no uno grande, y entonces ahí la formación para el residente de familia es mayor que si vas detrás de los residentes del resto de especialidades.
¿Tenéis centro ya elegido también o sí? ¿Cuál es tu centro, por ejemplo?
Mieres Sur.
¿Mieres Sur y el tuyo?
Sí, yo estoy en Cabaña Quinta.
Ah, o sea, lo más rural de lo...
Sí, tenía ganas de rural.
O sea, de Madrid a Cabaña Quinta.
Eso es.
No sé qué te ha parecido la primera experiencia, has estado ya por ahí, imagino, conociendo un poco el centro, a la gente, no sé, claro, imagino, puede ser un poco un contraste, ¿no? Un centro de salud rural, no sé qué, bueno, ¿cuáles son las primeras impresiones?
Pues la verdad es que muy buenas, también los tutores se les vio con muchas ganas de acogernos y de estar ahí, así que muy bien, sí.
En tu caso es un poquito más grande Mieres, es ya, bueno, una ciudad, una villa importante, bueno, un centro de salud, es el contacto de la persona con el médico, el primer contacto, el médico de familia, ¿no? Es un poco a lo que quiere ser.
Sí, claro, es lo bueno, porque al final lo que haces es el seguimiento del paciente durante toda su vida, lo vas acompañando en cada una de sus etapas y es más fácil hacer el seguimiento una vez ya tienes la relación con el paciente establecida que si lo ves solo una vez.
Vais a tener que trabajar mucho porque ahora mismo me refiero a los números, bueno, el tema de listas de espera, imagino que es, vamos, está, es sabido, ¿no? Claro, van a ser del número de 40 pacientes al día, bueno, mucho mucho trabajo, imagino, ¿no? ¿Estáis preparados? ¿Estáis con ganas?
Sí, sí, o sea, yo de la comunidad de Canarias donde vengo estaba más o menos igual, no había las listas de espera de 1 o 2 años para ver especialistas, las consultas de 40 no bajan al día y nada, preparado.
Bueno, dejamos ahí a Borja García con esos nuevos residentes. Lo acabas de escuchar, ¿eh? Menudas elecciones. Y además, en algún caso, por el tiempo, que no deja de llamarnos también la atención. Un viaje desde Tenerife a Mieres, al Centro de Salud Mieres Sur, concretamente. Y fíjate esta madrileña que se va a Cabaña Quinta, al concejo de ayer. Nosotros nos vamos acercando a las 12:30, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.